Según un estudio reciente, uno de cada seis barceloneses de más de 65 años vive en total soledad. Uno de cada seis mayores de 65 años aquí, en nuestra ciudad. De tal manera que hay actualmente en Barcelona 40.000 ancianos que viven sin ningún tipo de compañía física, 40.000 personas. Un porcentaje muy importante de adolescentes que entran a formar parte de las bandas de delincuentes comunes confiesan que lo hacen buscando una familia, calor de hogar, una relación que no han tenido en sus casas, donde pasaban frío emocional. Es muy interesante observar en un estudio que se realizó en Estados Unidos a principios de los años 50, las chicas intentaron organizar bandas de delincuentes femeninos y no duraron más de unos pocos meses. No porque la policía las desarticulara, sino porque echaban de menos el aire de familia que la presencia de los chicos daban a estas bandas, que se disolvieron por sí mismas. Lo mismo se puede decir exactamente de muchos jóvenes que entran a formar parte de sectas extrañas, esotéricas, sectas de una rigidez extrema, mucho más rígidas que sus propias familias, pero donde encuentran unas figuras de padre y madre, de patriarcas, que vienen a ser el sustituto de su propia familia. Este es el extremo en el arco de la vida. Los ancianos, por un lado, los adolescentes, por otro lado. Además, cada día nos encontramos con multitud de personas que tienen un curioso síndrome. No sé si se puede llegar a llamar enfermedad. Sed de hablar. Sed de hablar. Les ofrecemos una mínima oportunidad para que digan algo y encontramos francas dificultades para cortar el torrente de conversación que sale de su boca. Hablan y hablan y vuelven a hablar y hablan, porque hay alguien que les escucha. Son tres ejemplos que reflejan la misma necesidad. La necesidad desesperante en nuestros días de compañía, de comunidad. En un periódico muy importante, el Herald Tribune, periódico norteamericano, salió un anuncio muy curioso, un anuncio extenso, con lo cual se daba por supuesto que quien lo había puesto tenía que pagar bastante dinero por él. Un anciano de 88 años pedía que alguien fuera a su casa, una mujer, un cierto número de horas, simplemente para poder hablar. Tenía necesidad de hablar. Puso el anuncio en el periódico diciendo, como dice aquella popular frase, con todos los gastos pagados. Salieron más de 300 ofertas para satisfacer la necesidad, la sed de hablar, de comunicación que tenía este viejito tejano de 88 años. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Por qué esta necesidad tan tremenda de compañía? ¿Por qué los ancianos están en una situación desesperante, pero los adolescentes igual y los adultos igual? ¿Qué nos está pasando? Y Yo quisiera que esta mañana hiciéramos algunas reflexiones. La descripción del tema no pretende ser exhaustiva, pero por lo menos algunas reflexiones. Quiero que nos contestemos a tres preguntas. ¿Qué tipo, en primer lugar, qué tipo de comunidad nos ofrece el mundo hoy? En segundo lugar, ¿por qué es tan importante la vida en comunidad? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos llegar a conseguir una compañía, una comunidad? Vamos, por tanto, en primer lugar, a analizar un poco lo que podríamos llamar soledad en comunidad. Es una paradoja, una contradicción. Soledad en comunidad. Es indudable que hoy somos más que nunca. Sobra gente por todas partes, sobre todo en ciertos países. Es curiosa la imagen del metro de Japón, de Tokio, cuando a determinadas horas se han alquilado ciertos servicios para que estrujen y apretujen a la gente dentro de los vagones de metro a fin de que puedan caber adecuadamente. Son tantísimos que no caben en sus islas. Somos más que nunca. Estamos más cerca que nunca físicamente los unos de los otros. Uno puede abrir su ventana y ver lo que hace su vecino, o lo que es peor, escuchar desde la intimidad de su habitación la vida y milagros de su vecino, más cerca que nunca. Y sin embargo, nos sentimos más solos que nunca. Es una contradicción. El hombre de hoy se siente profundamente solo en medio de una muchedumbre, de mucha gente. Solo en su vecindario, rodeado de caras a lo máximo conocidas, muchas veces desconocidas, pero en todos los casos lejanas. ¿Será casualidad que los terroristas busquen para esconderse y para vivir, para no ser identificados, grandes bloques de viviendas donde uno puede pasar perfectamente desapercibido durante meses? Y curiosamente a esto se le llama comunidad de vecinos, la comunidad de vecinos, casi con cierto cinismo. Los que habéis asistido a reuniones de comunidad de vecinos, os daréis cuenta que aquello muchas veces es todo menos comunidad de vecinos. Puede ser zoológico de vecinos, pueden ser peleas de vecinos, pero no comunidad de vecinos. ¿Qué concepto más curioso de comunidad tienen algunas personas? Solos también en el trabajo, donde uno se siente por lo general pieza usada, herramienta de un engranaje, y a esto se le llama equipo de trabajo. Cínica expresión también. Comunidad de vecinos, equipo de trabajo. Equipo de trabajo en el cual, cuando uno rinde algo por debajo de lo esperado, se le da una bronca o se le despide sin contemplaciones. Bonito espíritu de equipo. Solos quizás también en la familia, y esto ya empieza a ser mucho más grave. ¿Cuántos matrimonios viven como dos islas, compartiendo la misma mesa, compartiendo quizás la misma cama, pero lejos, lejísimos el uno del otro? Lo mismo en la relación entre padres e hijos, las que hemos llamado familias pensión o familias restaurante. El hombre en nuestros días experimenta soledad casi en todas las esferas en las que se mueve. Y la puede experimentar en todas sus posibles variantes. No es nuestro tema esta mañana, el tema de la soledad. Pero sí mencionar brevemente que algunos experimentan la soledad en forma de falta de afecto, de falta de cariño. No le importo a nadie. Nadie me quiere. Si me muriera mañana, prácticamente nadie se enteraría. Salió en la prensa hace un tiempo. Y creo que no es un caso aislado. Una mujer que murió y estuvo literalmente 6 semanas descomponiéndose su cadáver sin que nadie absolutamente se enterara de que había muerto. Pero cuidado, que cuando es la hora de repartir la supuesta herencia, aparecen los buitres con una presteza extraordinaria. A nadie le importa si vive ni cómo vive, pero sí que les importa mucho cuando ha muerto. Soledad afectiva, falta de cariño, falta de afecto, la necesidad terrible de comunicación a niveles profundos. A veces la soledad se experimenta en forma más ideológica. Nadie piensa como yo. Aquí ya no es nadie me quiere, sino nadie piensa como yo. Me siento diferente, me siento rechazado, todo el mundo se me burla, me siento como gallina en corral ajeno. Esta puede ser la experiencia de muchas personas, creyentes y no creyentes. Hay muchas personas en nuestros días que no son creyentes y se sienten desplazadas, fuera de lugar, ante las corrientes de vida de nuestro mundo. Hay personas que experimentan la soledad en forma de falta de colaboración. Nadie me ayuda. Soy el único que pone el callo. Todos van a la suya. Qué triste es cuando la madre, el ama de casa, experimenta esto en casa. Tengo que hacerlo todo sola o solo. Sea cual sea la forma de soledad que experimentemos, sea una forma afectiva, sea una forma ideológica, sea la soledad en el servicio o en el trabajo, lo que es cierto es que muchos vivimos en comunidades de solitarios. ¿Por qué? Hay muchas razones. Hay razones de tipo sociológico, hay razones de tipo psicológico, pero hoy no vamos a hablar del tema de la soledad, no vamos a entrar en detalles. Pero sí necesito mencionar una razón fundamental: el individualismo. El hombre de fines del siglo XX va a la suya y prácticamente nada más. Me gusta ser coleccionista de frases que llaman la atención, y siempre que puedo colecciono frases. He aquí algunas oídas en conversaciones espontáneas. Nadie mueve un dedo si no es en interés propio. Solo me llaman, dichas por diferentes personas, solo me llaman cuando me necesitan. Solo me dicen algo cuando pueden sacar algo de mí. Este es tu problema. Allá te las compongas. Apáñate como puedas. Y la lista podría ser mucho más larga. Vivimos en una cultura intensamente individualista. Yo creo que más que en el pasado. Hay muchas razones por ello, para ello. Posiblemente porque nuestra cultura ensalza y promueve la ambición del yo. El culto al yo es un nuevo ídolo, nuevo en un sentido. El medro personal, la autopromoción. ¿Para qué tengo que participar yo en esto? ¿Para que la gloria se la lleven los otros? Que se lo hagan ellos. Esta es una frase que me dijeron a mí no hace mucho tiempo. La autopromoción. porque nuestra sociedad valora, idolatra, ensalza al víctor, al vencedor, y menosprecia, rechaza, vilipendia y rebaja al que es supuestamente perdedor. Es la ética de la competitividad. Esto tiene dos consecuencias muy trágicas. Es decir, el precio que hay que pagar para este tipo de situación es un precio tremendo. Por un lado, la falta de solidaridad. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿Soy acaso yo guarda de mi vecino? ¿Soy acaso yo guarda incluso de mi marido, de mi mujer, de mis hijos? La célebre frase de Caín cuando se le demanda la sangre de su hermano, quizás con menos odio, se repite constantemente en nuestros días, en formas mucho más sutiles, que suenan mucho mejor los eufemismos. Este no es mi problema. Es exactamente la misma frase que ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? La falta de solidaridad, por un lado, la indiferencia, por otro lado. La indiferencia hacia el prójimo. Salió en un programa de televisión no hace mucho tiempo, en un experimento trucado, una persona que fingía un desmayo en medio de la calle y ver cuántas personas tendrían que pasar por su lado hasta que no se le prestara atención. No recuerdo exactamente, pero pasaron bastantes. Curiosamente, nos hacemos la misma racionalización que se hacía en el caso de la parábola del buen samaritano. Este debe ser un drogadicto, este será un borracho. Yo no me quiero buscar complicaciones. La indiferencia hacia el prójimo, una indiferencia creciente. El gran escritor irlandés Bernard Shaw, en una de sus novelas, El discípulo del diablo, tiene la siguiente cita: el peor pecado hacia nuestro prójimo no es odiarles, sino ser indiferente hacia ellos. Esto es, sigue diciendo Shaw, la esencia misma de la inhumanidad. La indiferencia. Y desde luego no es de extrañar los ejemplos que veíamos al principio. Porque para mucha gente vivir en esas condiciones es poco menos que un infierno. Y quizás tengamos que darle la razón a Sartre, Jean-Paul Sartre, cuando decía el infierno. El infierno sí creo en él. El infierno son los demás. Es una de las conocidas frases de Sartre. La sociedad occidental vive en nuestros días de manera creciente la tendencia hacia una comunidad de solitarios. La comunidad de la soledad. Pero esto nos lleva a una segunda pregunta. ¿Por qué duele tanto esto? ¿Por qué la soledad es tan irresistible, tan dolorosa? ¿Por qué es el peor de los problemas emocionales? ¿Por qué la soledad corroe por dentro como un cáncer? Esto nos lleva a nuestro segundo punto esta mañana. La comunidad como necesidad. Una de las necesidades básicas, quizás la más importante, de todo ser humano es tener relaciones. Tener comunión con, disfrutar de compañía. ¿Por qué? Porque es a través de las relaciones, que podemos experimentar el calor, el afecto, la comunión, que es imprescindible para la existencia, como un alimento que respiramos. Es el oxígeno de nuestra vida. Quizás a algunos les puede parecer exagerada la palabra imprescindible. La comunidad, la compañía es imprescindible. Karl Jaspers, un filósofo alemán, quien no era creyente, decía: yo únicamente existo en compañía del prójimo. Solo no soy nada. No será casualidad que la palabra tú, el segundo pronombre personal en segunda persona, su raíz etimológica de la lengua de la que procede, el ario o indoeuropeo, quiere decir dos. De ahí procede también la palabra inglesa you, tú, you. Todo deriva de la misma palabra, dos. La esencia de una relación es la compañía con un otro, con un tú. Y esto no son solo pensamientos de grandes filósofos como Jaspers, Simon y Garfunkel, los grandes cantautores de los años 70, que estudiaron y experimentaron el tema de la soledad a fondo. En una de sus canciones, Soy una roca, soy una isla, dicen lo siguiente: no tengo necesidad de amistad, la amistad causa dolor. Posiblemente habían experimentado el problema que las relaciones humanas causan. Y entonces exclaman: yo soy una roca, soy una isla, el título de la canción. Y poquito después es interesantísimo el contraste cuando exclaman: el silencio crece como un cáncer. El silencio crece como un cáncer. No hay peor opresión para una persona que no poder comunicarse a un nivel adecuado con otra. Pero una vez más, la Biblia nos explica el mismo fenómeno con muchísimos siglos de antelación respecto a Jaspers o a otros. Los diagnósticos que la Biblia nos hace sobre la condición humana son precoces, certeros, agudos. En el pasaje que hemos leído en Génesis, nos damos cuenta que cuando Dios crea al hombre, enseguida ve algo esencial. No me atrevo a decir algo malo, porque en la creación de Dios no existía el mal, pero sí algo que requiere ampliación. Un hombre solo no podía relacionarse adecuadamente con nadie. Yo no puedo hablar con un elefante. Algunas personas hablan con un perro o con un gato, y esto consiste su forma básica de comunicación. Sería muy interesante estudiar la psicología de las personas que tienen estos diálogos tan extraordinarios con animales domésticos. ¿Qué hay detrás de ello? No hay comunicación posible, o por lo menos idónea, con un perro o con un gato. Y esto, el primero que se dio cuenta fue Dios. No se halló ayuda idónea para él. Es por ello que se le busca una ayuda idónea. Y esto no se aplica primaria o exclusivamente al matrimonio. Se refiere a la necesidad de relación, de comunicación, a lo que podríamos llamar la dimensión social u horizontal de nuestras relaciones. Pero demos un paso más en este razonamiento teológico. ¿Por qué es esto así? Simplemente porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios no es un singular, Dios es un plural. Cuando Dios decide hacer al hombre, no dice haga yo, sino dice hagamos, primera persona del plural, al hombre. Originalmente y ahora existe una relación de armonía perfecta entre las tres personas de la Trinidad. Relación. Y puesto que el hombre estaba hecho a imagen y semejanza de Dios, necesitaba de la comunidad, de la relación, de la compañía. Esta es la explicación teológica por la cual el hombre necesita vitalmente la relación con los demás, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Necesita, por un lado, la dimensión horizontal de la relación. Pero hay otra dimensión de las relaciones del hombre que es aún más vital. La relación con Dios, es decir, la dimensión vertical. El hombre fue creado para relacionarse con dos tús. Un tú igual a sí mismo, la relación horizontal, el prójimo, y un tú superior a él mismo, Dios. Y es por esta razón, y espero que me sigáis en este proceso de análisis, es por esta razón que la soledad más terrible, la soledad suprema, no es la separación del prójimo, por doloroso, frustrante y alienante que esto sea. La soledad suprema es la separación de Dios. La separación del tú superior. Jesús pasó momentos difíciles en su vida, ¿no es cierto? Las tentaciones, Getsemaní, mi alma está muy triste, triste hasta la muerte, siento una angustia que hasta lloro sangre, sudo sangre, perdón. Pero ¿cuál fue el momento más amargo, más duro, más doloroso de la vida de Jesús? ¿Cuál fue? Yo estoy convencido que el momento en el que Jesús pasó por mayor sufrimiento fue al exclamar: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La soledad suprema es la separación de Dios. Y esto nos hace dar un paso más adelante. Por ello, la actividad de Dios con el hombre ha sido de siempre una actividad relacional. Dios ha buscado tender puentes. En Juan 1 se nos dice que en el principio era el Verbo. ¿Qué quiere decir el Verbo? Refiriéndose a Jesús. La palabra. ¿Será casualidad que el vocablo que se utiliza para nombrar a Jesús sea el vocablo que denota relación, comunicación por excelencia? En el principio era la palabra, vehículo de relación, de comunicación. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Relación. ¿Qué quiere decir el Paracletos, el Espíritu Santo? El que consuela, el que da calor y consuelo. Y así podríamos seguir con una larga lista que nos muestra el esfuerzo tremendo que desde el principio Dios ha hecho para relacionarse con el hombre. La historia del cristianismo, si queréis una definición. La historia del cristianismo es el esfuerzo continuo que Dios ha hecho por llegar al hombre, por relacionarse con él. Y la huida constante del hombre. El versículo de Génesis 3:10. ¿Dónde estás? Me escondí porque tuve miedo, contesta Adán. Se repite día tras día, año tras año, siglo tras siglo, en la historia de las personas. Y es por esta razón que el cristianismo es singular, distinto, diferente de todas las religiones. Porque no es, como hemos dicho otras veces, el esfuerzo que el hombre hace por llegar a Dios. Esto sí es una religión, sino que el cristianismo es exactamente lo contrario, lo opuesto. El esfuerzo continuado que Dios ha hecho por llegar al hombre. Todas las religiones no son iguales. El que afirma esto desconoce lo más esencial del cristianismo. Esta actividad relacional de Dios culmina con la idea preciosa y singular del cielo. ¿Qué será el cielo? El cielo no será primariamente un lugar, aunque desde luego será un lugar. La Jerusalén celestial, los cielos nuevos y la tierra nueva, se nos habla de un lugar. Pero el cielo será primariamente, sobre todo, una relación. Una relación personal con Dios mismo. La comunidad por excelencia, la comunidad perfecta. Vamos a leer en el libro del Apocalipsis la descripción que se nos hace del cielo en aquel impresionante y conocido pasaje de Apocalipsis 21:3. Pero antes de leer el pasaje, preguntémonos, ¿qué tipo de cielo propugnan las otras religiones? El Islam, un cielo hedonista, el paraíso de los placeres, con vino, mujeres y demás cosas. Este es el cielo del Islam. Las religiones orientales, la fusión en el universo, en el espacio del alma. Y así podríamos ir siguiendo el análisis del cielo de las otras religiones. El cristianismo es singular en el sentido de que el cielo es una relación personal con Dios mismo, individualizada. Tendremos un cuerpo en el cielo, un cuerpo transformado, glorificado como el del Señor. Estaremos en un lugar, ubicado en un sitio, pero todo esto es secundario. Lo esencial es Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí la tienda de campaña, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios en persona estará con ellos. Y por si no lo hubiéramos entendido, estará con ellos como su Dios. Y la actividad relacional de Dios en el cielo no se limitará a una distancia fría, sino que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios busca la relación con el hombre, y esto culminará en el cielo. Pero esto nos lleva a la tercera y última pregunta. Si hemos visto que nuestra sociedad ofrece básicamente una comunidad de solitarios, si hemos visto que las relaciones son básicas e imprescindibles en el ser humano porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, relaciones horizontales con un tú igual, relaciones verticales con un tú superior, la pregunta que surge entonces en tercer lugar es: ¿qué hemos de hacer para para conseguir esta relación. ¿Cómo se consigue este tipo de comunidad? Hemos, en primer lugar, de respetar el orden preciso que nos enseña la palabra. Recordemos que los diagnósticos de la palabra de Dios son certeros y precisos. No hay lugar para las ambigüedades. ¿Qué quiere esto decir? Simplemente que no podemos arreglar nuestras relaciones horizontales con el prójimo. No podemos arreglar la comunidad en un sentido social si antes no hemos arreglado la relación vertical con Dios. Simplemente porque este es el orden en que se estropeó la máquina. Así se estropearon las cosas originalmente. Adán no acusó a Eva antes de la caída. Caín no mató a Abel antes de la caída. Fue después de romper la relación con Dios. Pretender que los hombres se amen más unos a otros. Hacer una tierra mejor. Que los hombres transformen las espadas en hoces y las lanzas en arado. Es puro humanismo. Es utopía filantrópica. Y no ha sido, ni es, ni será posible hasta que el hombre no arregle primero su relación personal con su tú superior. El primer paso, por tanto, es una relación personal con Dios a través de Jesucristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué significa cenar o comer con alguien? Cuando alguien invita a otra persona a comer a su casa, es porque hay un cierto grado de intimidad. Difícilmente se invita a una persona si no queremos una relación. Es más, cuando no queremos cierta intimidad, en vez de vernos en su casa y aceptar comer o cenar con él, nos vemos en un lugar mucho más neutro. No, nos encontraremos en el restaurante o nos encontraremos en otro lugar. Ir a casa de una persona y comer con él es un símbolo de intimidad. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Otra vez la misma historia. Dios busca relacionarse, cenar, invitar a comer al hombre. Y este es el punto de partida de la recuperación y la restauración de la comunidad. Como consecuencia de esto, vamos a conseguir relaciones nuevas, una nueva comunidad, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, en un sentido inmediato, la comunidad local, y en un sentido más mediato, la Iglesia universal. Porque automáticamente, cuando uno nace en Jesucristo, nace a la familia de Dios. Nos guste o no nos guste, pero nacemos a una comunidad. Y es aquí donde empezamos a entender, y voy a dedicar los últimos 5 minutos a esto, donde empezamos a entender el significado de la Iglesia como comunidad terapéutica. Pero cuidado, que nadie se confunda. Hay muchos malos entendidos en cuanto a esta idea. La Iglesia no es una comunidad terapéutica en el sentido secular del término. La Iglesia no es una comunidad terapéutica porque haya profesionales que ejerzan labores terapéuticas, el pastor mismo, psicólogos, asistentes sociales, profesionales más o menos preparados. La Iglesia no es una comunidad terapéutica porque haya una dinámica de grupos de tipo psicológico, la Iglesia como un centro de terapia de grupo, de psicodrama. La Iglesia no es terapéutica porque ofrezca simplemente calor humano, lo que se llama la comunión del café. Una expresión muy acertada, la comunión del café. Es posible que uno se acerque a la Iglesia atraído por el calor humano, por el café, en su sentido más amplio. Fantástico, loable. Pero no puede ni debe quedarse ahí. Este es un paso inicial que requiere progreso. Uno puede empezar yendo a la Iglesia para aliviar sus problemas. Esto es legítimo. Uno puede empezar yendo a la Iglesia para aliviar sus problemas. Pero debe terminar arreglando el problema por excelencia. Nuestra relación personal con Jesucristo. Nuestra motivación inicial para ir a la comunidad, a la iglesia local, puede empezar siendo egoísta. Tenemos el derecho, como niños espirituales, al principio de que sea así. ¿Por qué un niño pequeñito, lactante, ama a su madre? No seamos utópicos, seamos realistas. Ama a su madre porque le da leche y porque le protege. Pero a medida que el niño crece, empieza a amar a su madre no solo porque le da leche, sino porque es su madre. Exactamente lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros podemos empezar yendo a la iglesia en busca de la comunión del café, para arreglar mis problemas. Pero cuidado que si nuestro progreso espiritual se queda aquí, seremos cristianos subdesarrollados e infantiles, egoístas. Si se queda solo con eso, será una satisfacción egocéntrica de mis necesidades. Sean cuales sean, aunque sean espirituales, pueden ser igualmente egoístas. Es una variante del individualismo del que hablábamos al principio. Varios pacientes me han dicho en ocasiones, es que yo, a mí solo me apetece ir a la iglesia cuando me siento mal. Yo solo necesito a Dios cuando estoy enfermo. Y varios pacientes que habían empezado a tener una experiencia espiritual en medio de su enfermedad, tan pronto como se han puesto bien, han dejado de depender de Dios. Buscaban a Dios, iban a la iglesia para tener leche fresca que les solucionara sus problemas. Uno no puede ir a la comunidad, a la iglesia, para algo. Esto viene en segundo lugar. Tenemos que ir a la iglesia no para, sino porque. Y ahí está la gran diferencia. No vamos a la iglesia para, vamos a la iglesia porque. Porque soy miembro del cuerpo de Cristo. La finalidad de congregarse en comunidad no es primariamente conseguir algo, recibir, sino dar algo. Al principio podemos necesitar la comunidad como un niño pequeño necesita la leche. Pero si nos quedamos en este concepto del Evangelio, no os sorprendáis que a la primera tormenta que surja, en vuestra vida íntima y personal, en la Iglesia, que al fin y al cabo es una comunidad de redimidos pecadores. Cualquier tormenta que surja a vuestro alrededor, que dejéis la fe y dejéis la Iglesia. No estoy pretendiendo simplificar, desde luego, un tema tan espinoso como es el tema de la apostasía, pero creo que en bastantes casos mucha gente deja la comunidad simplemente porque iba a la comunidad para, no iba a la comunidad porque. Iba a la comunidad para recibir lo que se podría llamar las iglesias restaurante. A ver qué me sirven hoy, a ver qué me dan hoy. Uno no puede ir a la iglesia con mentalidad de restaurante. La iglesia es una comunidad terapéutica, pero no en todos estos aspectos que hemos mencionado. Estos aspectos nunca pueden ser una finalidad de la iglesia, ni siquiera un medio. Son una consecuencia natural, el resultado de vidas transformadas. La Iglesia es una comunidad terapéutica porque el Evangelio es profundamente terapéutico. En este sentido, sí. Y el Evangelio es profundamente terapéutico porque afecta al meollo de las necesidades básicas humanas. Nos da un significado nuevo. ¿Quién soy yo? Nos da un propósito nuevo. ¿Para qué vivo? Y en el contexto de hoy nos da unas relaciones nuevas en un marco nuevo, como leíamos en Primera de Corintios. Concluyo. Difícilmente ha existido en el mundo una comunidad más revolucionaria que aquellos grupos de cristianos que reflejan en su vida la persona de Cristo y transmiten con su conducta el amor de Cristo. Estas comunidades tienen una atracción irresistible porque no dan algo suyo, natural, sino el amor de Cristo, que es sobrenatural. Y esto sí es profundamente terapéutico. Hay alternativas a una comunidad de solitarios, pero estas alternativas no pueden ser primariamente egocéntricas. Hemos de reconciliarnos con Dios por amor a Dios mismo, porque Él lo merece, porque Él es Dios, simplemente por esto. Aquellos que ya somos creyentes, debemos revisar con qué actitud vamos a la comunidad, a la iglesia. ¿Vamos para o vamos porque? Y aquellos que no han arreglado todavía la relación con el tú superior, que tienen una relación con Dios pero no de cenar con Él, es imprescindible cenar con Dios. El que le invitemos o no a cenar depende, efectivamente, de nosotros. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Que esta sea la experiencia de todos.